Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
A un año de la tragedia en el Jalocote, Autlán rinde tributo a las 9 víctimas fallecidas. Doctora experta señala la importancia del seguro de enfermedad y maternidad en la Seguridad Social de México. Expertos en lactancia materna resaltan la falta de capacitación para médicos y enfermeros. Una S que cambia el rumbo celebra 30 años de la licenciatura en turismo en el CU Costa Sur. Entregan métodos de enseñanza de mariachi en Atengo y Cocula para impulsar la formación musical infantil. Necesaria la reestructuración del sistema alimentario. En la información estatal, el Alzheimer, mutación Jalisco, preocupa a expertos. A nivel nacional, con voto de 86 de Yunes, avalan en el Senado la reforma a la Guardia Nacional. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 26 de septiembre del año 2024. Les saludo con mucho agrado ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía, productor y reportero de este espacio, Jacqueline Contreras, periodista, en los controles operativos, agradezco a mis compañeros Rogelio Cervantes y de Chepe Magaña. Es jueves ya, 26 de septiembre, transcurridos 259 días, por transcurrir 97, estamos en la semana número 38 del 2024. Esta mañana la temperatura es de 24 grados Celsius, sensación térmica de 24 grados, mayormente nublado, sobre todo por la tarde y en la mañana, y el día de hoy se espera que la temperatura alcance los 32 grados la máxima. Le recuerdo la invitación para que establezca comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le invitamos a que nos mande sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus mensajes. Si tiene algún tema que desee, le den seguimiento a nuestros compañeros del área de noticias, puede hacérnoslo saber a través de esta vía. El día de hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental, una efeméride de vital importancia, sobre todo orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales, pero sobre todo pensando en las próximas, en las futuras. Se pretende con esta fecha concienciar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta, sus recursos naturales y las especies que habitan en él. Ya más adelante le estaremos compartiendo datos de la importancia de esta fecha y cómo una acción de una sola persona pues nos atañe a todos en lo positivo o en lo negativo. Vamos a estar compartiendo datos sobre el Día Mundial de la Salud Ambiental. Por lo pronto, así es como comenzamos, así es como le damos la bienvenida y nos vamos a los pormenores de la información.
Señal local.
A un año de la tragedia en el Jalocote, Autlán rinde tributo a las 9 víctimas de fallecidos. El municipio de Autlán recordó el primer aniversario del deslizamiento de la ladera en el Jalocote, que cobró la vida de 9 personas y dejó una persona desaparecida. En un homenaje solemne, autoridades, familiares y vecinos se reunieron para honrar a las víctimas y reflexionar sobre la importancia de la solidaridad. Es mi compañero David Mejía quien nos tiene información al respecto.
Este 25 de septiembre se cumplió un año del trágico deslizamiento de ladera que afectó a la comunidad de El Jalocote en el municipio de Autlán y que cobró la vida de 9 personas: María Guadalupe Vidriales Cruz, Jesús Saldaña de Dios, Graciela Gómez Núñez, Juan Manuel Gabriel Anacleto, Alfonso Gabriel Anacleto, Ángeles Noemí Fausto Cañada, Pedro Arias Llamas y Melquiades Campos. Luz María Arechiga Cruz aún sigue en calidad desaparecida. En memoria de las víctimas, el gobierno municipal de Autlán, encabezado por el alcalde Gustavo Robles, rindió un homenaje. El evento contó con la presencia de autoridades municipales, familiares de las víctimas y vecinos de la comunidad afectada. El presidente municipal expresó su agradecimiento a quienes asistieron al acto, destacando la participación de la comunidad y de las instituciones involucradas en las labores de apoyo y rescate. Durante su discurso, el alcalde recordó la tragedia y reflexionó sobre la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.
Hoy conmemoramos el primer aniversario de un trágico suceso que movió las fibras más sensibles de nuestros corazones. Un suceso que impactó fuertemente a nuestro municipio y especialmente a los habitantes de la comunidad del Jalocote, a quien no bastó sufrir pérdidas materiales, sino que tuvieron que soportar lo más doloroso, que es perder vidas humanas y verse abatidos por la desesperación y la incertidumbre que generan esta clase de tragedias, producto del impacto de un fenómeno natural.
El alcalde también mencionó la importancia de generar conciencia y aprender de esta tragedia.
El que procedamos al izamiento de nuestro lábaro patrio a media asta, cuyo significado es manifestar el duelo que existe en la población, tiene dos propósitos. El primero, el de recordar y honrar en la memoria a las 9 personas fallecidas y a una persona desaparecida del Jalocote. Va por ellos, donde se encuentren, nuestro pesar por su ausencia y el reiterar a sus familiares nuestra fraternidad como gobierno y como sociedad. El segundo propósito es generar conciencia de la enorme lección que como gobierno y sociedad nos ha dejado este lamentable suceso, pero sobre todo no perder esa sensibilidad humana, ese sentido de concurrir en auxilio de quien lo necesita. Si bien nos fue imposible impedir daños y salvar vidas, sí nos fue posible mitigar, acompañar, reparar, estar ahí en los momentos de apremio y dolor.
El presidente municipal concluyó su discurso agradeciendo el apoyo de la comunidad y solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Para UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, David Mejía.
Bien, pues ahí tiene estos hechos justo ayer en el marco de este primer aniversario y destacando a la autoridad municipal, al presidente municipal, sobre la importancia de, la experiencia o la lección para reforzar el tema de las medidas de prevención ante futuros desastres naturales. Tenemos más información, doctora experta, señala la importancia del seguro de enfermedades y maternidad en la seguridad social en México. Tal como lo establece el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, esta tiene como objetivo principal proteger a los trabajadores y a sus familias, no solo en temas de salud, sino también en otros aspectos fundamentales como las pensiones y derechos de las madres trabajadoras. Es por ello que la doctora, maestra María del Carmen Casillas, docente de este centro universitario, investigadora, señala que el seguro de enfermedades y maternidad es una de las coberturas más amplias y esenciales e indispensables dentro de este sistema. Vamos con información de nuestra compañera Jacqueline Contreras.
La seguridad social es un derecho fundamental en México, reconocido en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, cuyo objetivo principal es garantizar la protección de los ciudadanos más allá de su salud, incluyendo pensiones, derechos laborales para madres trabajadoras y acceso a guarderías para sus hijos. La doctora María del Carmen Casillas Velázquez, docente del Centro Universitario de la Costa Sur, explica que la seguridad social no se limita solo a la atención médica, sino que también abarca aspectos esenciales para el bienestar y el desarrollo social de los trabajadores.
Y bueno, la dicha ley menciona en su artículo 2 la finalidad de la seguridad social. Algo súper importante es que entendamos esa parte de la seguridad social, porque y luego escuchamos seguro social o seguridad social y como que nuestra cabecita solo se va a esa clínica, a ese hospital, con ese logo tan,
lo relacionamos,
tan bonito, tan impresionante, del seguro social, ¿no? Y bueno, pues la seguridad social va más allá de la atención a la salud, porque tiene que ver también con que cumpliendo requisitos podamos accesar a una pensión, con que cumpliendo igual requisitos o desde el derecho de estar, bueno, desde el momento de estar registrados, perdón, tenemos derecho las mamás trabajadoras, los padres viudos o divorciados con patria y potestad de los hijos a que estos hijos vayan a una guardería.
El seguro de enfermedad y maternidad, uno de los componentes claves del sistema de seguridad social en México, está diseñado para atender las necesidades de salud de los trabajadores, sus familias y pensionados. De acuerdo con la doctora Casillas Velázquez, este seguro está disponible para trabajadores afiliados bajo el régimen obligatorio, como para aquellos que eligen inscribirse de manera voluntaria, destacando la amplitud de cobertura que ofrece el Instituto Mexicano de Seguro Social.
¿O qué atiende? Bueno, pues todo aquel trabajador, ojo, y sus beneficiarios, y además a los pensionados con sus beneficiarios, que sufran alguna situación de enfermedad no profesional. ¿Cuál? Desde una gripe, bueno, hasta cirugías mayores, un cáncer, diabetes, cosas de esas que no son originadas por alguna situación de trabajo.
En el régimen obligatorio, la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad está disponible para todo trabajador registrado en el IMSS. El seguro no solo cubre atención médica y hospitalaria, sino que también brinda prestaciones económicas y servicios sociales como estancias infantiles para madres trabajadoras. Este derecho permite a las mujeres acceder a guarderías para sus hijos mientras cumplen con sus responsabilidades laborales. Por otro lado, el régimen voluntario permite a las personas no asalariadas como trabajadores independientes acceder a las mismas prestaciones de salud y maternidad. Este esquema amplía las opciones para que más ciudadanos puedan beneficiarse del sistema de seguridad social, especialmente aquellos que no cuentan con un empleo formal. Uno de los beneficios del seguro enfermedad y maternidad es la protección que brinda a las trabajadoras embarazadas. La ley garantiza un periodo de descanso prenatal y postnatal con derecho a percibir el 100% de su salario durante este tiempo. La seguridad social, en particular el seguro de enfermedad y maternidad, constituye un derecho que protege a millones de mexicanos. Según datos del IMSS, más de 22 millones de trabajadores afiliados y sus beneficiarios se encuentran protegidos bajo este esquema, lo que refleja su importancia en el bienestar de las familias mexicanas. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Es momento de ir a una breve pausa. Son las 9 de la mañana ya con 17 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos ya de regreso con más información. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Y le informamos que expertos en lactancia materna resaltan la falta de capacitación para médicos y enfermeros. Esta capacitación necesaria y adecuada en la lactancia materna entre médicos y enfermeros está afectando la calidad de apoyo que reciben las madres en los hospitales. Expertos resaltan la necesidad de actuar con los conocimientos de los profesionales de la salud para mejorar la atención y combatir mitos. David Mejía nos informa.
La licenciada en nutrición Cecilia Alejandra Cortés Flores, especialista en lactancia materna y actual estudiante del doctorado en ciencias de la nutrición traslacional por la Universidad de Guadalajara, destacó la importancia de capacitar a los profesionales de la salud en el tema de la lactancia materna como un aspecto fundamental para garantizar el éxito de esta práctica. En una entrevista, subrayó que la formación en lactancia materna debe abarcar a todos los actores del sistema de salud, desde médicos y enfermeros hasta personal indirecto como psicólogos y fisioterapeutas, ya que identificó lagunas en la formación de médicos, enfermeros y nutriólogos durante su investigación doctoral.
Bien, por ejemplo, en mi caso, en el trabajo que llevo haciendo durante el doctorado, hemos identificado lagunas en el conocimiento de los profesionales, ya sea de medicina, de enfermería y de nutrición. Ellos deben de contar con lo básico indispensable. ¿A qué me refiero? A la anatomía de la glándula mamaria, y que con este conocimiento sobre las partes de la glándula, ellos pueden identificar ciertas complicaciones que puede presentar la madre, como una mastitis, una congestión mamaria, una infección bacteriana y demás, ¿no? Entonces, al identificar esas complicaciones,
la especialista detalló que los conocimientos esenciales incluyen el entendimiento de la anatomía de las glándulas mamarias, el manejo de complicaciones como la mastitis y la capacidad de identificar y referir a las madres a asesores especializados en lactancia. Además, los profesionales de la salud deben estar capacitados para abordar las barreras culturales y sociales que enfrentan las madres lactantes, como la incomodidad de amamantar en público.
Nosotros los dividimos en aquellos profesionales que tienen contacto directo con las madres lactantes, ya sea en un ámbito hospitalario, comunitario, etcétera, o los que no están en contacto directo, que vuelvo a lo mismo, todos deben de saber de lactancia materna. Sin embargo, los que son con contacto directo son médicos, ya sean médicos generales, ginecólogos, pediatras, de cualquier especialidad, los enfermeros o enfermeros obstetras y nutriólogos. Esos son los de contacto directo. Y los de contacto indirecto ya serían psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, camilleros.
En cuanto a la formación, la licenciada destacó que las instituciones de salud pública y privadas deben ofrecer capacitación continua a su personal para estar actualizados. El fortalecimiento de la formación en lactancia materna para los profesionales de la salud es un factor decisivo para asegurar que más madres puedan amamantar exitosamente y prolongar esta práctica que beneficia tanto a los bebés como a las familias. Para Señal Informativa, David Mejía.
Y nos vamos con más información que trasciende en este centro universitario, ya que una S que cambió el rumbo. Celebran 30 años de la licenciatura en turismo del CU Costa Sur. Durante la conmemoración del 30 aniversario de la licenciatura en turismo de este centro universitario, el maestro Rigoberto Silva Martínez ofreció una cátedra inaugural en la que destacó cómo una simple letra cambió el enfoque del programa. Al proponer agregar una S al nombre del departamento en 1994, el maestro Rigoberto Silva impulsó una visión integral del turismo que abarca no solo los servicios tradicionales, sino también los públicos y los culturales, reflejando el compromiso del CUC Sur con la identidad y el patrimonio mexicano. Antonio Díaz nos informa.
En conmemoración del 30 aniversario de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Rigoberto Silva Martínez ofreció una emotiva cátedra inaugural que resaltó la importancia de la cultura, la identidad y la pasión en la formación turística. Silva Martínez compartió una anécdota que marcó el inicio de su trayectoria en el CUC Sur. Durante la reforma universitaria de 1994 se debatía el nombre del nuevo Departamento de Turismo. Mientras algunos proponían Departamento de Turismo, Recreación y Servicio, él insistió en agregar una S para convertirlo en servicios. Un solo servicio me parecía limitante para todo el bagaje que se podría tener un licenciado en turismo, explicó. Su visión abarca no solo los servicios de hotelería y restaurantes, sino también los servicios públicos y culturales que enriquecen la experiencia turística. Esta postura llamó la atención del doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Cárdenas, quien lo invitó a ser jefe de departamento del Departamento de Estudios Turísticos en 1995. A su llegada a Autlán, Silva Martínez se enfrentó al reto de construir un programa académico desde cero.
Como llegamos al centro universitario, no había nada, no teníamos ni secretarias, no teníamos computadoras, nos hacían falta muchas cosas. Didi amablemente se ofreció a ser mi secretaria en el centro, en el departamento de estudios turísticos, y después me la robaron y se la llevaron a Manantlán, casi de curiosos eran mis amigos del otro departamento. La recuerdo también con mucho cariño. Así es que los alumnos efectivamente eran la razón de ser del departamento. Y a partir de ahí podíamos desarrollar lo que fuera.
Con un enfoque centrado en el estudiante, impulsó clases que se transformaban en vivencias culturales, fomentó actividades como la Semana de la Muerte y la Semana de la Navidad, que aún se celebran y que buscan generar identidad y patrimonio, elementos fundamentales para sustentar al turismo.
No era simplemente estudiar, por ejemplo, qué eran los altares de muertos, era hacer los altares, era aprender a picar papel, era buscar la fotografía, era aprender a hacer flores de papel y desde luego a comprender el por qué se conformaban como se conformaban los altares de muertos, y no solo eso, explicárselos también a las gentes que nos visitaban. Por ahí recuerdo, este primero fue dedicado precisamente al maestro Félix Vargas, estaba en lo que ahora es, orgullosamente debe seguir siendo, la Casa Gómez de la Torre.
La Casa Universitaria.
¿Cómo se llama?
Casa Universitaria.
Ah, Casa Universitaria, bueno, yo todavía me acuerdo de aquello, la Casa Universitaria, que entonces se llamaba Gómez de la Torre, no sé por qué todavía, pero ahí hicimos este primero en uno de los cuartos desvencijados que estaban por arreglarse.
El maestro destacó la importancia de amar la profesión y de no minimizarla. El turismo implica para el receptor mucha dignidad y un orgullo extraordinario por su cultura. No se trata de vender el alma, sino de compartir nuestro espacio y atractivo con orgullo, afirmó. Invitó a los estudiantes a ser serviciales sin desperdiciar su humanidad por ser servibles, enfatizando que la esencia del turismo es compartir y conectar desde lo más humano. También reflexionó sobre los cambios generacionales y tecnológicos, resaltando el valor de las experiencias vividas más allá de las pantallas. No es lo mismo ver una calaverita de dulce en el celular que comérsela, dijo, animando a los jóvenes a reconectarse con los sentidos y aprovechar el conocimiento para convertirse en mejores personas y profesionales. Al finalizar su ponencia, colegas y exalumnos compartieron testimonios que evidenciaron el impacto de su labor en la comunidad universitaria. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues muchas felicidades a la comunidad universitaria, a los académicos, alumnos en aquel entonces de la licenciatura en turismo, que ahora también ya son grandes maestros, catedráticos, profesores en dicha licenciatura. Enhorabuena, desde luego, por esta visión de la creación de la licenciatura en turismo de este centro universitario, y fruto de ello, muestra de ello, es ver egresados exitosos en a nivel internacional, realizándose y dando o dejando muy en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara con su aportación, con su trabajo, con su desempeño profesional. Enhorabuena y muchas felicidades. Tenemos más información. Entregan método de enseñanza de mariachi en Atengo y Cocula, esto para impulsar la formación musical infantil. El programa ECOS, Música para la Paz, entregó un innovador método de enseñanza de mariachi dirigido a niños de los núcleos de Atengo y Cocula. Estas herramientas buscan fortalecer la educación musical de los jóvenes y de esta manera acercarlos al patrimonio cultural mexicano, con el apoyo, desde luego, de sus maestros capacitados y el compromiso de padres y estudiantes. Antonio Díaz nos informa.
El programa ECOS Música para la Paz entregó un nuevo método de enseñanza de mariachi a los núcleos de Atengo y Cocula, con el objetivo de impulsar la formación musical de los niños en este género tradicional mexicano. Durante el evento en Atengo, Javier Morales, coordinador académico de ECOS, destacó la importancia de esta herramienta y agradeció a los padres por su apoyo.
Ustedes se vienen, que lo saben, que confían en nosotros, que confían en el maestro, la verdad les agradecemos mucho. Y no tienen idea de lo que es brindarle a sus hijos una oportunidad de aprender algo para su futuro. Posiblemente muchos se hagan músicos profesionales, otros posiblemente no, pero lo que queremos es que quede la huella de un aprendizaje en un núcleo ecos. Entonces, padres de familia, pues muchísimas gracias por estar aquí, y desde luego desde la jefatura, desde la oficina, vamos a seguir vigilando pues obviamente la calidad de las clases y toda la calidad del programa para que sus chicos reciban lo mejor. Entonces, muchas gracias, padres de familia, por estar aquí. Gracias, chicos. Ya cuando tengan el método en sus manos, hay que preguntar a sus profes cómo es, cómo suena, qué me toca estudiar, para que los profes nos ayuden a llevar a término este método.
El maestro Santillana, director de los núcleos, también agradeció a las familias y los maestros por su compromiso. Señaló que este es un gran paso para que los alumnos aprendan música de mariachi de manera estructurada.
También agradecerle al maestro René Mejía, que seguramente está muy contento, y más también nosotros por recibir este gran método, como lo mencionaban hace un momento. Sí había material para orquesta, para todo, para otro tipo de música, pero realmente para mariachi no había. Ahí los mariachis andaban los años anteriores sacando música de aquí y de allá, de oído, como lo mencionábamos líricamente. Entonces no se veía, pues en las partituras no había algo oficialmente como hubiera un método para mariachi. Gracias al maestro René Mejía por realizar este libro, gracias a la jefatura ECOS, a todos ustedes por hacer lo posible para todos los alumnos de todos los ecos de mariachi. Y por qué no, nos vamos a dar un buen empleo con esto, y seguramente va a ser muy benéfico para todos ustedes. Un gran proceso que vamos a tener con este método. Es una fortuna, es como oro molido que tenemos para el mariachi.
Ambos enfatizaron que el éxito del programa depende del esfuerzo conjunto entre estudiantes, profesores y padres, y que esta nueva herramienta fortalecerá la educación musical y cultural de las niñas y niños, acercándolos al patrimonio musical de México. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues es momento de ir a una breve pausa, no sin antes recordarle que le hacemos la invitación para que siga en comunicación con nosotros, y que le estamos obsequiando algunos boletos para el MotoFest, y en los cuales usted va a poder participar en la rifa de una motocicleta. También la Escuela de Educación Especial aquí en Autlán está organizando una cena a ciegas entre amigos para que coopere, colabore con las necesidades de infraestructura de dicha escuela. Le invitamos para que, pues si está interesado, acuda aquí a Radio Universidad y con gusto le entregamos su pase para dicha cena a ciegas, cena entre amigos. Voy a la pausa y regreso.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información en nuestro espacio de entrevista el día de hoy. Agradezco la presencia en cabina del maestro Jorge Jiménez. Él es el coordinador del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, por sus siglas SECOSAMA. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, bien, Elia. Muchas gracias, muy bien, aquí saludándolos a todo su auditorio.
Es un gusto recibirlo nuevamente por aquí en estos micrófonos. Bueno, anteriormente era CAPA, ¿verdad? Centro
Así
de Atención
es.
¿En adicciones?
Centro de Atención Primaria en Adicciones.
Y ahora ha cambiado a SECOSAMA. A ver, cuéntenos esta parte, sí, ¿de qué se trata?
A raíz de la pandemia en el 2021 se dio el fenómeno de que aumentaron sobre todo problemas de salud mental, en este caso sobre todo en adolescentes, de depresión, ansiedad, mucho estrés. Entonces rebasó la capacidad que tiene salud mental, no nada más en nuestro estado, sino en todo el país. Entonces, Secretaría de Salud en la Ciudad de México nos hizo la la seña de que tendríamos que cambiar el nombre para que nosotros también el CAPA atendiera salud mental en adolescentes, niños. Uh-huh. En este caso, como le comentaba, sobre todo de ansiedad y depresión, algún otro tipo de comorbilidad. Y por eso cambiaron el nombre ahora a Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Uh-huh. Esto significa que estamos atendiendo también cuestiones de salud mental. Uh-huh. Aumentó demasiado, sinceramente, fue como el boom. Ahorita en este año empezamos como a recoger ese tipo de situaciones que venían arrastrando, ¿no?
Claro.
Sí, por eso el cambio del nombre.
Un servicio integral, podríamos decir,
exactamente,
¿no?
Exactamente, un servicio
y que una cosa lleva a la otra. Mucho tiene que ver el tema de la salud mental con el tema de las adicciones.
Sí, de hecho, perdón, va muy encaminado salud mental y adicciones. Tenemos mucha relación con Salme aquí de Autlán. Uh-huh. Ellos nos mandan gente porque llegan con un problema de salud mental, nos los mandan porque también llevan de consumo. Cuando llegan con nosotros, también los enviamos porque muchos traen mucho problema de salud mental. Entonces, como bien lo dices, es un asunto de trabajar en conjunto sobre esto.
Claro, qué importante es justamente seguir trabajando en sociedad y con las instituciones correspondientes sobre la salud mental. Una cosa lleva a la otra, como decíamos, no sabemos cuál primero, pero tiene mucha vinculación y relación entre ambas.
Así es.
Y bueno, en ese contexto me gustaría que nos platique, ¿cómo está el municipio de Autlán en el tema de las adicciones?
Pues tristemente y desgraciadamente sigue habiendo mucho consumo, se ha disparado más el consumo del cristal. Anteriormente era solamente, la gente consumía tabaco, alcohol y luego llegaba la marihuana. Ahora hay gente y sobre todo adolescentes que ni siquiera han probado alcohol y empiezan a consumir cristal. Entonces eso se ha disparado porque el cristal, aparte de que es muy adictivo, es muy barato. Entonces,
con facilidad.
Con facilidad, aparte de que es muy fácil hacerlo, ¿no? Elaborarlo, y luego es más fácil conseguirlo también. Uh-huh. Entonces, es demasiado adictivo. A las niñas las engañan. Ah, ¿sabes qué? Es que yo estoy bien gordita. Pues mira, vas a consumir el cristal y adelgaza, sí. Se adelgaza, pero no le dicen que se vuelve una adicción, ¿no?
Claro.
Lo mismo los chicos, ¿no? Empiezan a jugar con el cristal y luego lo quieren dejar, pero como tiene bastantes químicos, más de 150 componentes químicos, entonces es muy adictivo. Y ya cuando llegan con nosotros o a cualquier otra institución, muchos llegan lastimados, y no solamente le hablo de la cuestión de salud mental, sino inclusive ya de salud física, ¿no? Que uh-huh. requieren otro tipo también de tratamiento. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, el alcohol se sigue disparando, es lo que más consumen, o sea, desde adolescentes. Ahorita estamos hablando ya de niños, de niños de 13 años, de 9 años, que están consumiendo alcohol, ¿no? Y lo otro, niños de 10, 11 años que están consumiendo marihuana. Entonces, ha sido muy difícil la situación en cuanto a trabajar con ellos, pero sobre todo también con los padres de familia, ¿no? Es muy importante, sobre todo, que ellos tomen conciencia de la gravedad del asunto. Uh-huh. Y porque son niños de primaria, les estamos hablando, y esos son los que nos llegan o son a los que vamos nosotros a trabajar con ellos. Pero nuestra capacidad, pues sí, es echarle muchas ganas, pero nuestra capacidad personal es muy poca para todo lo que se nos está presentando.
No es suficiente, no así se abastece es. En cuanto así a la necesidad que se tiene de atención comparado pues con esta, sí, como bien lo menciona, los profesionales que están atendiendo. Maestro, me gustaría que nos compartiera en ese orden cómo está, ¿va en aumento y cuál sería el orden de las principales drogas que se consumen aquí en Autlán?
Sí, muy bien. De hecho, lo primero sería la droga de inicio, que era lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que antes era alcohol, tabaco, luego seguía la marihuana. Luego ya seguía la droga de impacto. La droga de impacto es la droga que ya consumen en su regularidad. Lo primero es el alcohol, después pasó el cristal en segundo lugar y la tercera la marihuana. Y el tabaco pasó a cuarto término. O sea, entonces, como le digo, sí es preocupante porque sí es una droga ilícita, uh-huh. muy fuerte, muy adictiva y que desgraciadamente, como lo he dicho otras veces, llegó para quedarse, ¿no?
¿Ha ido en aumento esta situación?
Sí, claro, por supuesto que sí ha ido mucho en aumento. Sobre todo, como le digo, antes teníamos la edad de inicio entre los 9 y los 12 años. Ahorita ha bajado a niños de 8, 10, 11 años de edad, ¿no? O sea, entonces es preocupante, muy preocupante.
¿Existe un género predominante entre los pacientes que padecen adicciones?
Sí, sobre todo el género que más percibe atención es el género masculino, simplemente porque a veces a las mujeres no se les daba el lugar. Sí hay mujeres que consumen, pero les da más vergüenza aceptarlo, les da más pena ir a que las atiendan, ¿no? Incluso se ve hasta en centros de tratamiento para hombres, hay muchos, para mujeres hay uno o dos, ¿no? Entonces, si se da el fenómeno, por supuesto, algo que les puedo decir que se ha venido reflejando es que, por ejemplo, las mujeres entre los 15 y los 22 años toman más alcohol que los hombres, pero las mujeres piensan que no es un problema o les da pena pedir ayuda. Pero entre los 15 y los 22, las mujeres toman más alcohol que los hombres incluso.
Claro, claro. Y ahí va en esa reflexión, maestro Jorge, ¿cómo varían estos patrones de consumo de estas drogas entre adolescentes, adultos, jóvenes, personas mayores, todas las edades?
Sí, sí, por supuesto. Nos hemos encontrado personas que, por ejemplo, muy curioso, muy triste también, personas de 60, 75 años que en su vida habían consumido alguna droga ilegal y porque no sabían qué hacer con su vida por la depresión, llegó otra amiga y les dijo, mira, con esto vas a ser feliz. Y están consumiendo cristal, por ejemplo. No consumían alcohol ni tabaco y ahora están consumiendo cristal. Entonces tenemos, por ejemplo, gente de 60, 70 años en tratamiento. Tenemos adolescentes de 12, 13, 14 años en tratamiento. Tenemos jóvenes de los 16, 17 a los 22 en tratamiento.
¿Qué es en su mayoría? ¿A quién se atiende más? ¿Cuál es el grueso de la población que se tiene más atención?
Los de más atención nosotros tenemos ahorita de 15 a 28 años. Es como la media de, y más, por supuesto, tenemos ahorita 59 pacientes. Se han dado, déjeme decirle dónde está, porque se ve. Sí. Se han dado hasta ahorita 519 sesiones a 171 personas, pero actualmente tenemos 59 pacientes y de esos el 70% son hombres. Y la media está, como le dije, ¿no? Entre los 17 a los 22 años. Algunos adultos también, pero más es.
Claro, en este mismo contexto, maestro, ha habido, dice que aumento, ¿verdad? En comparación, así de manera muy genérica, si nos pudiera compartir cómo iban las estadísticas el año pasado, porque fue un año también difícil después de que veníamos de pandemia.
Así es.
Y luego ahora ya se supone que estamos en la regularidad. ¿Esto ha sido también otro factor que incentive este consumo, o se vio más reflejado durante después de pandemia? Platíquenos, ¿cómo se ha ido el comportamiento en estos?
De hecho, bajó mucho la gente que buscó ayuda en tiempos de pandemia, incluso hasta el año pasado todavía nos costó mucho trabajo que la gente regresara, tenían miedo, tenían como, pues más que nada como el si voy, ¿qué va a pasar?, ¿no? Entonces aumentó, pues ciertamente aumentó. Primera, pues los pacientes, ¿no? Nos aumentaron a casi el doble. El consumo aumentó, como le decía, porque mucha gente se encerró en sus casas o mucha gente no se abrió. Cuando ahorita ya empieza la regularidad, desde la media del año pasado para acá, fue como el boom, volver a regresar, y entonces se disparó no solamente otra vez el consumo de alcohol, de cristal, de marihuana, sino que se volvió a disparar más por el hecho de que yo pienso, y eso lo estábamos analizando la otra vez, que es porque estaban encerrados y dijeron ahorita, entre comillas, vamos a ser libres de nuevo, y se disparó, fue como el boom de volver a empezar, ¿no? Y entonces de tener el año pasado 80 pacientes, ahorita tener 171 y 56 activos, sí es preocupante porque pensábamos que a lo mejor nos iba a ayudar la pandemia a bajar, pero fue todo lo contrario, ¿no? O sea, volvió a subir el consumo.
Maestro, seguramente usted tiene cercanía a las estadísticas con respecto a otros municipios. Bueno, usted atiende a Autlán, pero en comparación con otros municipios...
Sí, de hecho, trabajamos la región, de toda la región de la costa sur, nosotros nos toca la Sierra de Amula. Uh-huh. Están iguales, más o menos estamos igual, en casi las mismas circunstancias. Allá quizás porque en otros municipios son más pequeños, no se nota tanto, más sin embargo, pues es lo mismo, o sea, uh-huh. casi es regional el asunto de las edades, ¿no? El consumo, tanto
claro.
de 9 a 12 años, 8 años, y lo mismo pasa alcohol cristal, ¿no? Es muy raro que ahorita yo le pueda decir, ¿sabe que otros municipios tienen alcohol y marihuana, ¿no? Casi todos son alcohol cristal en cuanto a la droga de impacto. Uh-huh. Y ya las drogas de inicio, pues igual, sigue siendo el alcohol, el cristal y la marihuana.
Ya nos mencionaba al principio que una preocupación persistente es que cada vez más edades más de niños, sí, ya de no niños, de adolescentes, no, de niños.
Niños, así es. Y por eso se han implementado trabajos, de hecho, las demás instituciones de CIPINA, SALME, de hecho, consejos municipales de salud de aquí, de Autlán, Seguridad Pública, todos hemos tratado de implementar todos los trabajos en relación con los niños de primaria, uh-huh, ¿no? Por, uh-huh. Pues sobre todo para tratar de detener ese
blindarlos,
impacto.
Blindarlos,
o sea,
que conozcan.
Pero, bueno, yo que tengo esa experiencia de ir con los niños de primaria, me sorprendo cuando les digo, vamos a hablar de drogas y empieza, mi papá hace esto, mi mamá hace esto, mi
claro.
mamá, sí, entonces saben de droga los niños, saben de lo uh-huh. que significa, y entonces ya cuando uno ya empieza a ser más interior con ellos, descubre uno toda la problemática de salud
que viene
mental,
desde casa.
Exactamente, y entonces, ¿cómo romper nosotros ese esquema o cómo romper esa cadenita que ya viene de uh-huh. casa y decirle, ¿sabes qué? Trata de no hacerlo porque
claro.
tarde, a más temprana edad, más consumo de drogas y muy probablemente algún tipo de situación, ¿no? O sea, no solamente de salud mental, puede ser salud física.
Una
o
cosa
trae a
la otra,
situación.
Ya mencionábamos la violencia y otro tipo
Así
de
es.
Cuestiones también. Maestro, justo en ese contexto, ¿cuáles son esos principales factores que ustedes ven, observan ahí en esta área, por el cual los niños, ya nos hablaba de un factor, lo ven sí. desde casa, entonces sí. es ahí una situación compleja. ¿Qué otros factores atribuyen a que
sí,
las adicciones se den?
Tristemente también las redes sociales ayudan, pero a la vez tampoco no ayudan mucho. Desgraciadamente han inventado cada situación que nos saca de balance a nosotros y nos mandan a investigar más. Las relaciones con amigos, los amigos influyen mucho, mucho en las personas. Algunos lo hacen por curiosidad también, otros piensan que no les va a pasar nada y entonces empiezan a consumir como si fuera un juego, ¿no? Uh-huh. Y desgraciadamente, y algo que se ha presentado mucho en redes y son los retos, los famosos retos, ¿no? Y esa, últimamente, aquí en Auckland no ha pasado, pero porque estaban mucho con un medicamento, con el reto del clonazepam, uh-huh. que se lo toman y ha habido hasta muertos, ¿no? Entonces, todo eso va influyendo en esta situación. Y la otra parte también es a veces la nula vigilancia, tanto de los padres, en este caso, los maestros, la misma gente. O sea, no, nos están rebasando a las instituciones, ¿no? O sea, y desgraciadamente, pues a veces se hace lo que se puede. Otro factor también es que hay gente que ya lo ve normal, ¿no? O sea, lo ve normal ver que están consumiendo, que no les dicen nada, dicen, no, pues ya es normal, entonces ya no les cuesta nada, ¿no? Y la permisibilidad, o sea, todo está permitido, tú puedes hacer lo que quieres y entonces no hay ningún problema, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como factores de riesgo, todo eso sí. Y gente, pues, que también no va a la escuela, ya no quieren, o se la pasan nada más en su casa y buscan salidas, ¿no? Y desgraciadamente, cuando buscan salidas, pues buscarán otra cosa, pero muchos caen en el consumo de drogas.
El ocio, ¿verdad?
Exactamente.
Uh-huh. Muy bien, maestro, sobre prevención y tratamiento, ¿qué programas tiene esta dependencia de Secosama, junto con otras que ya nos mencionaba, para pues evitar que más se vaya esa estadística más alta?
Sí, tenemos talleres psicoeducativos para niños y adolescentes, donde se les enseña a los niños por medio de juegos y por medio de dinámicas, todo el problema que puede conllevar, ¿no? el consumo. Tenemos también talleres de prevención de mitos y realidades de las drogas, porque luego dicen una cosa que no son, tenemos talleres de habilidades para la vida, para que ellos se vayan conociendo, vayan buscándose. Tenemos talleres para padres de familia, donde ellos pueden también explorar, ver cómo pueden, como padres de familia, acompañar a sus hijos. Tenemos talleres también para todos los adolescentes, sobre todo de grupos de ayuda mutua y grupos de salud mental también. Y tenemos tratamientos para todo tipo de droga, tanto legales como ilegales. Nuestros tratamientos son tratamientos para que la gente vaya, no se quedan, porque luego llegan y ya se va a quedar, hijo. No, espérense, no. O sea, no son ambulatorios. Normalmente un tratamiento dura de 8 a 10 sesiones, dependiendo también de la situación. A veces necesitan más espacio, se les da, por supuesto. A veces también llegan con otro tipo de situación, en lugar de darles su sesión, trabajamos la sesión que tienen con ellos. Entonces, normalmente, y como le digo también, ahora ya tenemos de salud mental, tenemos talleres ansiedad, para depresión, algún otro tipo de situaciones que se presenten.
Maestro, ¿cómo trabajan con familias para ayudar a las personas que están en el proceso de recuperación,
justamente? Sí, tenemos el taller para padres de familia, precisamente. Los invitamos, se juntan de 10, 12 padres de familia nada más. Y entonces ahí se les explica cómo poder hablar con el hijo, con la hija, las drogas que están consumiendo, los problemas que traen, cómo pueden apoyarlos a sus hijos, ¿no? O sea, cómo pueden apoyar a sus hijos, y sobre todo que ellos también luego también llegan con un problema, entonces también se les da a ellos tratamiento de manera individual, no pasan los dos. El hijo pasa por un lado, el papá o la mamá pasan en otro lado, pero se trata de conjuntar para que todos vayan, ¿no? A veces es muy difícil, pero es bueno, porque la familia entonces entiende que a veces el problema no es el hijo y la hija nada más, sino también, digo, tampoco es para echarles la culpa, pero qué responsabilidad tiene el papá, claro, y la mamá también, ¿no? Y entonces no es decirle, pues usted es el malo o usted es la mala, ¿no? ¿Saben qué?
Hay una corresponsabilidad.
Exactamente, trabajamos en conjunto y pues sí, realmente ayuda mucho. Es difícil, es muy difícil, a veces no llegan, a veces no quieren, a veces se resisten, pero hemos intentado este taller para los padres de familia, nos ha funcionado, no le digo al 100%, pero sí mínimo cada semestre tenemos nuestro grupo de 10 padres de familia, 12 padres de familia que van, ¿no?
Maestro, pues también es muy importante, ya mencionaba usted las instituciones y otras dependencias que también colaboran haciendo sinergia, así precisamente es, para que es. Esto pues disminuya, pero bueno, lamentablemente hace falta que más contundencia al respecto de las campañas, o qué falta para impactar más, sobre todo a estos menores, donde el sector que nos preocuparía es los niños y los adolescentes, ¿no?
Así es. Sí, pues sobre todo que los padres de familia tomen mucha conciencia, que se involucren más, porque realmente sí, eso en todas partes pasa, ¿no? Las escuelas convocan a los padres de familia de 60, van 20, van 15, y normalmente van los papás de los hijos que van bien, ¿no? Tristemente, o sea, es una realidad, o sea, se ha luchado. La otra parte sería realmente, más que las campañas, trabajar de manera en cada escuela, que es lo que vamos a intentar a partir del próximo año, trabajar en escuelas, sobre todo en kinders, primarias. Hay unos programas que tiene Cipina y junto con Salme, que van a trabajar con niños de kinder, entonces eso es muy importante también, ¿no? Y pues seguir, o sea, ofrecerle los servicios que tenemos, que la gente sepa que estamos en la disponibilidad. Los servicios que le digo de prevención, de tratamiento, nuestros servicios son gratuitos, seguimos siendo del gobierno, del estado, del gobierno federal, y ahí estamos para servirles, ¿no?
Claro, que sigue siendo todo un reto para, pues, precisamente porque todo influye, el tema social, como ya nos mencionaba, eso también tiene que ver, y aquí, bueno, también tiene que ver la fiesta, el entorno social.
Así es, sí, sí.
Muchísimos factores que podríamos enlistar en este momento. Muy bien, maestro Jorge, pues, ¿algo más que usted quiera compartir? ¿Algo con lo que desee cerrar esta entrevista?
Sí, pues, una vez más, sobre todo a los padres de familia que nos estén escuchando, de veras exhortarlos a que escuchen a sus hijos. Realmente uno se vuelve a veces papá de los niños, ver la con tristeza que a veces no son escuchados, quieren compartir algo, que hagan a un lado su celular, el control de la tele, que los escuchen. Y la otra parte sería también exhortar a la gente que si sabe o si tiene algún familiar, alguien que está consumiendo, que no tengan pena, que no tengan vergüenza de acercarse a un centro como en nuestro caso, el Secosama, que no cobramos nada y que somos profesionales en esto, realmente somos servidores públicos que sí queremos, estamos trabajando, que sí desquitamos el sueldo y que realmente si quieren que su familiar deje de consumir, acérquense a nosotros, en verdad vale la pena, hemos visto muchos milagros ahí y se pueden dar más, ¿no? En esa medida que todos, la misma sociedad, pues siga adelante.
Así es. Maestro, pues agradecemos su participación esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevista y que nos hable de esta problemática que a todos nos atañe como ciudadanos, efectivamente, y a las instituciones involucradas. Pues deseamos que siga teniendo mucho éxito en estas campañas, en estos programas que ustedes promueven y que se sigan acercando los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amable Elia, como siempre.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. El día de hoy tenemos la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica de este centro universitario. La escuchamos y volvemos.
Señal Opinión.
Hola Elia, muy buen día para ti y para quienes nos escuchen el día de hoy. Quisiera compartir una nota que se generó el pasado 24 de septiembre cuando el Senado aprobó con 127 votos el dictamen que reforma el artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos que conforman a la nación mexicana como una composición multiétnica con pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y además con patrimonio propio. Y con esto se reconocen a 11.9 millones de mujeres indígenas y 1 millón de mujeres afrodescendientes. Con esta reforma se estaría reconociendo constitucionalmente a 23.3 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. Otros datos importantes que nos da a conocer el periódico Milenio es que algunas entidades federativas que tienen la mayor porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena son los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, y estas cuatro entidades también acumularon el 50.5% del total de hablantes de lengua indígena en el país. En la actualidad se hablan 68 lenguas indígenas en México y las más frecuentes son el náhuatl, maya y tzeltal. De cada 100 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español. Entre algunos de los postulados más importantes que incluye esta reforma se encuentran los siguientes, y menciono solo algunos porque está además compuesta por más postulados: el reconocimiento de la nación, la definición de pueblos afromexicanos, la definición de pueblos indígenas, la autonomía y derecho público, gobierno interno, medicina tradicional, sistemas normativos, ya que y con este postulado se aplican y desarrollarán sus propios sistemas normativos para resolver conflictos siempre bajo los principios de la Constitución y respetando los derechos humanos, incluyendo la dignidad e integridad de las mujeres. Este último me parece crucial para las mujeres indígenas y afromexicanas, pues las beneficia, ya que las hace parte de los procesos de toma de decisiones en sus comunidades. En materia de género, esta es la garantía del derecho a la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, y sobre todo pues en los procesos que tienen que son generados en sus propias comunidades. Además, que son, como ya lo mencioné, quien más vulnerabilidad presentan en este segmento de la población. Pues les agradezco el favor de su atención y espero que nos podamos encontrar en una emisión más y que pasen un agradable día.
Bien, pues agradecemos a la maestra Verónica por su participación en este espacio y bueno, justamente ya el tiempo para despedirnos, no sin antes que recordar que hace 10 años recordemos a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ocurrió el 26 de septiembre del 2014 cuando alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados en Iguala mientras se dirigían a realizar actividades de recaudación de fondos para asistir a una manifestación, y esa noche policías locales en complicidad con criminales detuvieron a los estudiantes y los entregaron a un cártel. Desde entonces 43 de estos estudiantes permanecen desaparecidos. Hoy se cumplen 10 años y se queda como un tema pendiente en el gobierno actual de López Obrador. Ya me voy, nos despedimos, gracias por el favor de su atención y me despido con esta frase de Virginia Woolf: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.